Muy buenas a todos y bienvenidos a Cocktail Flux. Somos Eddie y Marco, dos Spirit Similers, amantes de lo destilado y de la buena bebida. Hablamos de novedades en el mundo de la hostelería, cócteles, materia prima, nonsense, destilado, con catas de producto, licores y más.
Con invitados de todo tipo, conversamos con ellos de su trabajo y su manera de relacionarse con el mundo de la coctelería y hostelería.
En el episodio de hoy, hablaremos de las cervezas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Hoy tenemos algo especial, sobre todo para disculparnos del último episodio de Semana Santa, antes de Semana Santa, que no ha salido por tema de errores técnicos.
Nos hackearon, Marco.
O simplemente se me fundió la micro SD y se borró el episodio. Así que hoy volvemos a hablar de eso. Bueno, sin más... ¿Tú qué tal?
Muy bien, Marco, aquí.
Repitiendo, ¿no?
Aquí repitiendo, siento un déjà vu, he tenido un déjà vu ahora mismo.
Lo peor es que había salido bien el episodio, así que... Bueno, nos toca intentar a sacarlo. Además, ¿qué comentamos? Es que lo bueno era eso, ¿no? Que dijimos cosas antes y que no estaban así, por decir...
Pero bueno, se intentará estar al nivel.
La historia de la cerveza... Empezamos con los egipcios, que elaboraban cerveza a partir de panes de cebada poco cocido que dejaban fermentar en agua. Esto, como todo, siempre son errores, ¿no? Como, oh, me he dejado esto, me he olvidado, o se ha mojado el pan, me lo he olvidado y sorpresa, sale fermentado y te emborracha. Así que siempre se empieza, ¿no?
Como todo,
como el vino, toda la bebida fermentada.
El vino, si no me equivoco, la historia era que...
No puedes equivocarte, ¿eh?
No, pero eso son varias historias.
No puedes equivocarte.
Son varias historias que la gente cogía, recolectaba uvas y lo metían como en depósitos. Y en el transcurso de ir hasta del viñedo hasta su casa, pues con el movimiento... extraían el jugo de la...
Sí, se hacía una presión ligera, ¿no?
El mosto, y luego eso fermentaba, lo dejaban ahí... Y se fermentaba todo esto, o sea, era un poco así como nace todos los alcohólicos del mundo.
Se opina que la cerveza, como la conocemos, se define tal desde el Imperio Romano, cuando empezaron a añadir lúpulo a la cerveza, así que si no sería un vino de cebada. Uh-huh. Hablamos de los lúpulos, que son es el aditivo principal que contrarresta al dulzor de la cebada, que ya hemos visto con la... Con la producción, bueno, del malteado, con agregación de amilasas y otras enzimas, se puede fermentar y convertir esos azúcares en alcohol. Así que la cerveza es un poco dulce, ¿no? Y el lúpulo le contrarresta...
¿La cerveza por qué sería dulce? Una pregunta que los que nos escuchan pueden hacer.
Ya, bueno, depende de la fermentación, ¿no? Hasta qué momento el maestro decide de cortar la fermentación.
Porque ahí se crean los almidones, azúcares...
No, pero en general, ¿no? Tú tienes una fermentación que está arrancando, está funcionando, y luego dices, vale, tiene 2-3 grados, que la paras, por ejemplo, y tienes una cerveza a 3 grados, pero la levadura no se ha comido todos los azúcares. No todas las fermentaciones se acaban. Hay veces que el maestro que elige de cortar en un momento y le
suben
como la mistela,
subir temperatura o bajar temperatura para que se ralentice, o incluso lo que suelen hacer es fortificar o encabezar, agregarle alcohol para que puedan morir las levaduras.
Eso es. La planta se utiliza, la planta del lúpulo se utiliza en la flor hembra, llamada cono. Bueno, las flores masculinas crecen en plantas distintas y tienen semillas. Así que se suprimen las masculinas y se tienen poca masculina para las semillas, pero se suelen cultivar las femeninas. Y el lúpulo es parte es una de la familia de la marihuana, así que si queréis cultivar hay que buscar las femeninas. Así. El pequeño botánico hoy.
Hostia.
Y bueno, lúpulos aromáticos y lúpulos amargos, ¿no? Entre los dos.
Sí.
Lo que más destacan.
Los lúpulos amargos, que estos lúpulos son los que aportan más ácidos amargos, como dice su nombre. O sea, van a tener las notas más ácidas que aromáticas. Los representantes más conocidos de esta categoría son el Brewer Gold y el Northern Brewer o... Nord Brewer, joder. ¿Estos en quién lo habla clasificado? ¿Los alemanes?
Seguramente. Hay bastante...
Luego seguimos con los lúpulos aromáticos. Como dice su nombre, lógicamente, estos aportan más elementos aromáticos que amargos. En este apartado se conocen especialmente el Sass o Satek, que definen el estilo Pilsner de cerveza, el Splend y el Tettnang en el área de Alemania, y los Golding o Fugler en el área anglófona.
Donde hablan inglés.
Anglosajona.
Lo que tú digas.
Esa. La levadura de fermentación alta es la que se encuentra normalmente en la naturaleza. Taxonómicamente recibe el nombre de Saccharomyces cerevisiae, que esto sí. Lo habíamos hablado antes, que es una levadura presente en el ambiente, sí. Se encuentra en los tallos de los cereales, en la boca de los mamíferos, en nuestra propia saliva, ¿no? Saliva.
Claro, así que esos productos que se comían, se escupían y luego fermentaban solo. Ya sabemos que la saliva hay amilasa también, que descompone y luego, o sea, que tenemos todo en nuestra boca para hacer una descomposición,
sí, fermentación. Sí, en los pueblos nativos suelen hacer, bueno, en Perú, por ejemplo, al menos suelen coger lo que es la yuca, masticarla, escupirla y dejarla fermentar y sale
el vinito.
El vinito o lo que sea, su bebida espirituosa que le llaman esto, ¿no? Pero que yo ni loco me vería eso, que alguien ha escupido antes y luego dejarla fermentar. Estas levaduras fueron descubiertas por Louis Pasteur en 1852 en sus investigaciones sobre la cerveza. Esta variedad actúa a temperaturas entre 12 y 24 grados y se sitúa en la superficie del mosto.
Y es por eso que se llaman levadura caliente. Exacto. Bueno, fermentación en caliente o ale. Ale.
Y eso se podría coser como un símil con lo que es en Jerez, lo que sería el velo de flor.
Sí.
Que donde
Saccharomyces, Veticus.
Y también habrá de todas. Todas las Saccharomyces. Y se suelen ir a la parte de arriba, ¿no? Hacerte como flotando, un velo de flor. Exacto. Sí. Y en la parte interna se suelen estar ya las lías, que son las levaduras muertas.
Las que se caen, ¿no? Las que se depositan en el fondo.
Existen muchas variantes de esta levadura adaptadas a cada estilo de cerveza. En especial existe una que se suele llamar levadura Weizen y que aporta a las cervezas del sur de Alemania un gusto especial y diferente. Ahora continuamos con las levaduras de fermentación baja.
Bueno, sí, la fermentación baja justamente ha sido descubierta involuntariamente en los alemanes que conservaban o almacenaban la cerveza en cuevas bajo las Alpes, los Alpes.
Los
Toma, Alpes. Este error lo hice también en la pasada, a ver qué es.
Ya,
no pasa nada, ya
está corregido gramaticalmente.
Ya estoy intentando. Así que, bueno, fermentaban bajo de las montañas y la temperatura era más fría. Así que había otros hongos, otras levaduras, llamadas Saccharomyces uvarum, y que actúan entre 7 y 13 grados. Y se suelen situar en el fondo del fermentador en lugar de encima. Y estas son las lagers. Así que ales, Saccharomyces cerevisiae, temperatura de 12 a 24, que además suele ser la misma levadura que se utiliza para las bebidas espirituosas. Y la fermentación baja, lager, de 7 a 13, temperatura más baja, estilo lager. Hay diferentes categorías. La cerveza no solo se categoriza entre lager y ale, sino que también entre denominación de origen, porque hay veces que una cerveza se produce solo en una determinada área de Alemania, y esa ya es un tipo y una denominación de origen. Otras, según su temporada de recolección de la malta, ¿no? De la cebada. Otras por graduación alcohólica y otras por ingredientes usados. Así que no hay solo dos tipos, ¿no? Lager y ale, pero adentro de esas categorías también hay subcategorías, muchas.
Sí, porque incluso se dice que hay más de 500 tipos de cerveza.
Sí, sí, bueno, entre lo que lo hacen en una determinada región, entre algunos que usan un tipo de levadura, otro,
sí,
todo lo que sea. Uh-huh. Y también diferente tipo de lúpulos, porque no lo hemos comentado a lo mejor,
de lúpulo, usan uno.
Pero el lúpulo es una planta y como no existe un tipo de lúpulo, sino hay muchísimo tipo de lúpulo y cada uno aporta diferentes sabores o aromas. Ya hemos visto aromático y amargos. Pero adentro de esas categorías, como, no sé, el tomate. ¿Cuánto tipo de tomates hay? Un huevo. Y igual de lúpulo, o sea, la natura es bonita y variegada. Lo que pasa es que a nosotros nos llega lo poco.
Sí, se dice que en Perú hay más de 500 tipos de patata.
Ya, Pero sí, nosotros no llegan.
Aquí tú conoces, vas al
Mercadona. Hay cuatro tipos, para freír, para ensalada y para el horno, y luego una morada si tienes suerte.
Ya está, cuatro, tres a lo mucho. Pues imagínate tener las 500 ahí.
Pues entonces, damos algún tipo de cerveza para que la ubiquemos, ¿no? De tipo lager tenemos Bock, Dunkel, que es cerveza oscura, Keller Beer, que es la cerveza sin filtrar, que me gusta bastante, y Pilsner, la típica Pils, ¿no? Y estos son lagers. Ahora vamos a las ales.
Espera, antes que digas, esto se me
dato perturbador.
No, dato perturbador.
No me perturbes todavía.
Porque me viene mucho, sin hacer publicidad a la marca, porque nadie nos paga aún, pero me vienen todos los nombres de la que usa Estrella Damm para sus cervezas. ¿Tú las conoces? La Keller, la Bock, todos estos tipos que estás usando,
¿sí?
Las usan ellos como nombres a sus cervezas de Estrella Damm.
Ah, ¿sí?
Claro, ¿no? O sea, me parece curioso que hayan cogido el
tipo. La Keller para... también era un tipo de la que hice de Ferran Adrià, ¿no? La que dijiste.
La de Ferran Adrià era Inedit. La Inedit.
No, pero era tipo Keller o tipo Weiss. Era una de trigo, ¿no?
Algo. De trigo, exacto.
Entonces era una Weiss.
De trigo, era la de trigo. Sí, sí, sí.
Bueno, seguimos con las ales. De estilo alemán tenemos Kölsch, que por ejemplo se hace es de Colonia, así que sale allí. La Weissbier, que es cerveza de trigo. Y luego, estilo belga, los belgicas... ¿Bélgicas? No, los belgas.
Los belgas.
Los belgas, siempre me confundo, tío. Los belgas tienen un muchísimo tipo de cerveza, pero las más destacadas es la Bier Blanche, la blanca, que de trigo, por decir, es una Weissbier, pero hecha en Bélgica. Cerveza rubia, Bier Blonde, y bueno, la cerveza trapista y la cerveza de abadía, que son dos tipos de cerveza que están hechas o en abadía o de monje trapense. Y eso ya es algo. Triple, que es triple fermentación. Tienen de afrutada o fruits. Que, bueno, una vez he probado una cerveza de cereza.
Hostia.
Sí. Y en Bélgica suelen ser además más sabor a malto, a la malta, más malteada en lugar de, por decir, frescas, ¿no?
Uh-huh.
Y también a nivel de alcohol suelen ser bastante, bastante alta.
Sí, incluso ya que has mencionado Bélgica, antes que pasemos al tema, dato no tan perturbador, mencionarlo que Bélgica es el país con mayor número de marcas en el mundo.
Me imagino. Además, es más barata la cerveza que el agua en Bélgica.
Hostia.
Estado.
¿Has estado en Bélgica?
Sí, un par de... Ya, me lo he pasado súper bien. Hemos tomado muchísima cerveza en todos sitios. Lo que pasa es que después de dos ya vas liado porque son de 10, 12 grados.
Hostia,
y te ponen una copa como si fuera de vino, casi. Pero un poco más, es el problema. Que dice, no pasa nada. Te empieza a tragar bien bocatas y luego...
Pero el mito es que los irlandeses son los que beben más cerveza que los alemanes, ¿o...?
No sé cuál es el mito. Me lo vas a contar tú, ¿no?
Sí, hay un episodio incluso en Padre de Familia. ¿Has visto que llegan...?
Oh, no.
Que viajan a Irlanda y aterrizan en el avión y está lleno de botellas de cerveza.
Mira, que yo no sé, pero seguramente bebe más cerveza Alemania que Irlanda por tema de extensión. Por demografía. Sí, o sea, no me jodas. Es que...
Puede ser.
Bueno. Estilo británico. Tenemos Pale Ale. Empleando malta clara. Hay muchos tipos de Pale Ale. American Pale Ale. Oceanic Pale Ale. En Australia tienen distintas también. Así que... Es una subcategoría muy, muy variegada. Y que hay que estar ahí, solo va a ser un episodio de eso. Y luego una que destaca es la India Pale Ale IPA, IPA, que se llama así porque era una Pale Ale que tenía que ser mandada a la India, ¿no? Desde Inglaterra para los soldados y, bueno, para el comercio. Lo que pasa es que la cerveza se ponía mala antes de llegar por tema de tiempo, ¿no? Estaba a lo mejor 2 meses en un barco y ya se ponía mala. Así que para que aguantara, le ponían extra lúpulo para la India. Porque el lúpulo, no lo hemos mencionado, pero es antioxidante. Es un conservante natural. Y es por eso que se ha empezado a usar el lúpulo a la cerveza. No porque a la gente le flipaba el sabor amargo, sino que la cerveza aguantaba más.
No, incluso es la característica principal de las IPAs.
Sí.
Que tengan doble o más carga de lúpulo.
Mucha más, suele ser mucho más amarga y de más graduación alcohólica también, me imagino, para aguantar.
Las notas a frutas tropicales, al maracuyá, a la fruta de la pasión que pueden
tener. En boca, en nariz, en boca es distinto. Lo bueno de esa cerveza, que huelen muy bien y luego saben distinto, por decir. Y bueno, y también la Porter.
Chicken Porter.
Sí, muy bien. Y yo te repito, muy bien, ahora vuelve a la esquina, anda. Porter y Stout. El Porter era. Porter era el portador de cosas, ¿no? Como el globo, el repartidor, ¿no? De cosas. Así que se tomaban esta cerveza. Y suele ser una malta de cebada tostada de charol negro. Como, por ejemplo, la Guinness es el más emblemático. Lo que pasa es que a la Guinness le echan nitrógeno. Y al meterle nitrógeno sale esa espuma y sale ese tipo de textura, ¿no? Que se busca, es tan famosa.
La fábrica o el lugar que tiene Guinness para fabricar y para preparar está muy chulo. Yo que he estado por su fábrica ahí en Irlanda, incluso donde tiene un apartado donde tiene los récords Guinness, que de ahí viene, Guinness, récord Guinness, y está muy chulo. Así que el que tenga la oportunidad de estar por ahí en Irlanda y darse una visita por su fábrica,
Sí,
sí, te hacen una cata,
está guay.
hacen una cata de las cervezas Guinness, tipos de lúpulo.
También tienes, no solo
Está.
tienen un tipo de Guinness, o sea, que a nosotros nos llega muy poco, pero ahí hay variedad. Y también
Claro.
es decir que cualquier Guinness fuera de Irlanda no sabe igual, así dice la leyenda. Y también es verdad
Que no vas a ver
que
igual
se
una de
daña.
lata a una de grifo.
No, pero aparte de
No,
eso,
no, no, no,
en
también.
general, o sea, si tú tomas una Guinness en Italia o aquí, no es lo mismo que una Guinness en Irlanda. Por tema de transporte, por tema de tiempo, ¿no?
A mí me lo hace bien de grifo, ahí, tío.
Ah, no, claro,
De grifo, de
el
grifo.
grifo está muy bien. Y se cae todo. Eso es el nitrógeno, el efecto nitrógeno, por decir. Y bueno, también tenemos la cerveza de estilo peruano, que la he puesto solo
Hostia,
por hacerte gracia a
ya
ti.
ves.
Cerveza de quinoa. Quinoa, como
Sí,
dices tú,
quinoa,
¿no?
acuérdate. No es
Cerveza
quinoa,
de
no es
coca.
quinoa, es quinoa.
Cerveza de coca
Hostia,
para
de
estar
coca.
bien
Pero
despiertos.
eso tenía que probarla, ¿eh? No, 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 no me consigo un poco. Pero será aromatizada. Vamos a hacer
No
un
sé.
inciso porque la coca viene a ser una hoja.
Ya, ¿y qué? Celulasa.
Sí,
Toma ya,
pero
enzimas.
yo pienso que la harán como una infusión o
Puede
algo,
ser
puede
como si
ser.
fuera una infusión de lúpulo.
El
Que al
maíz morado,
final.
sí.
Sí, y la cerveza de maíz morado.
Eso sí.
Sí. Y bueno, también es verdad que, por ejemplo, el lúpulo, hay un par de maneras de agregar el lúpulo a la cerveza. Y hay una manera más cara, que es lo de dejar macerando el lúpulo durante semanas en la cerveza para que la cerveza vaya cogiendo sabor y propiedades. Pero no suele ser lo habitual. Lo habitual es echársela en caliente, cuando todavía esté caliente la cerveza durante la fermentación, para que coja más sabor, ¿no? Y más rápido. Y bueno, ¿tienes algún dato perturbador? Que la última vez
Sí, yo
me
tengo más.
dejaste sin dormir. Estaba. Wow. ¿Será la
Bueno,
cerveza de coca o
sí.
será los datos que me has dado?
No, porque hoy, mira, hoy, ya que estábamos aquí, vamos a probarla, Marco.
No, no vamos a
No,
probarla.
la
Vale.
probamos.
No la probamos.
¿No la
No la
pruebas?
probamos.
¿Por qué no la pruebas, Marco? Mira, envejecida, doble barril aged Imperial Porter,
Todo esto lo corto. Todo esto
envejecida
lo
en
corto.
ron
Sí.
y en barril de whisky.
Vale, ahora no puedo. Es las 12 y 40. Tengo que entrenar, papi.
Probar. Joder. Bueno, seguimos con datos, bueno, más o menos perturbadores. Decir, como ya lo comentaste antes, que el origen data hace más de 6.000 años antes de Cristo. Y decir que los sumerios fueron los primeros elaboradores de cerveza. Las primeras latas de cerveza fueron producidas en 1935. Esto como necesidad para los alcohólicos de no ir al bar y poder tener ya en su casa su lata y
Y que
servirlas.
si no se rompiera la botella.
También. En la antigüedad las mujeres junto con los monjes se encargaban de la producción de cerveza, también como dato curioso. Y la cerveza más fuerte, esto es lo que tengo que buscar, a ver si es verdad o no este
Tienes
dato,
una Semana Santa entera para
que la
buscarlo.
cerveza más fuerte es Snake Venom de la cerveza escocesa Brewmeister. Tiene un porcentaje de alcohol de 67.5%. Marco no está de acuerdo con
Yo
este dato.
digo bullshit. Yo digo, me huele
Te
a
huele
mentir.
mal.
No,
Vamos a
me
llamar a
huele
un.
a haber hecho una cerveza y encabezarla hasta 67 con alcohol a 90. Es que no. Es que es. Quiero
Sí,
decir.
pues. Espera.
No, ya sabemos que la levadura muere.
Puede ser
Ya, ya a los
una
18
bebida.
grados de alcohol la levadura muere.
O puede ser
Así
un bebida
que.
espirituosa que la hayan combinado. Puede ser. O aromatizada con. No sé, una mezcla.
Una cerveza aromatizada con
La.
un rectificado a lo mejor
Puede
No
ser.
sé, de 90 grados.
Y la llamen cerveza, pero no. No tenga que entrar en el. Mira, estamos haciendo, hablando
Ya.
ya. Sin antes buscar.
Y la cerveza más antigua del mundo es Weihenstephan. Fue fundada en 1040 en Freising, Alemania. Son unos datos un poquito no tan perturbadores. Esto sí es un poco.
La última vez me perturbaste más. Dijiste algo que.
Los vikingos creían que al morir en el Valhalla les esperaba una cabra gigante que le suministraba cerveza por toda la eternidad.
La cabra, o sea, un barril vestido, un barril como una cabra barril.
O sea, como morirte y que te espere una cabra que te dé cerveza toda la vida, ¿no? Y otro dato, como para quedar un poco así, ¿sabes cómo se llaman las personas que tienen, Marco, sabes cómo se llaman las personas que tienen miedo al tener...
Ah, esto sí que me ha perturbado.
Un vaso de cerveza vacío.
No.
La cenocicafobia.
¿Cenocicafobia?
Cenocicafobia. Es el miedo que tiene una persona al tener un vaso vacío. O sea, que el mundo está lleno de... Cenicilicafóbicos. Hostia. Sí, y nada más. Son unos datos que he encontrado por ahí. Algunos, como dice Marco, serán mentira. Otro será verdad. En el siguiente lo buscamos para...
Lo averiguamos para ¿sí? todos los que nos necesiten. Además, se me olvidó decir que este episodio lo pidió Cintia. Una tal Cintia que nos escucha, así que sabemos que nos escucha y que la habíamos prometido, la había pedido, así que nosotros entregamos más tarde que pronto, pero entregamos. Y ha llegado el momento más triste, nos despedimos, se ha acabado el mejor episodio de la semana, ya estamos de vuelta de vacaciones y vamos a adelantar el hecho que haremos un guest bartending en Madrid en el mes de abril, yo creo sobre el final de abril, así que apuntaros. Bueno, vamos, daremos más datos en cuanto tengamos más cosas cerradas, pero ya lo vamos adelantando, que va a ser un domingo o un lunes por la tarde-noche. Así que, bueno, para quien quiera conocernos, vernos y ver si estamos capaces de charlar mierda, pero también sabemos trabajar, así que lo vamos a averiguar juntos. Y nada, seguirnos en Instagram, @cocktailflux, seguimos todos los domingos estrenando, y dejarnos una puntuación y un comentario en Spotify. ¿Algo más?
Sí, agradecerles a todos por escucharnos, y también decir como un datillo por ahí que se me escapa, que también existe el Día de la Cerveza, Marco. Ya. Me había escapado eso, el Día de la Cerveza es el primer viernes de agosto.
Cool.
Este año cae el 2 de agosto, así que todo el mundo a beber cerveza. Y hasta luego.
Y yo digo, see ya later.